Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando la producción sustentable del sur de Chile, la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, 100 años de historia fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad, Contacto Agropecuario. Conduce Michelle Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario Radio El Conquistador, hoy día vinimos a Santiago. Estamos en la Sociedad Nacional de Agricultura y la intención es poder conversar latamente, largamente y en profundidad con Juan Pablo Mate, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura. Queremos hablar un poco de cómo terminó la temporada de fruticultura, cómo están terminando el tema de los cultivos, granos anuales. Vamos a preguntar cuál es su impresión y, por supuesto, del sur de Chile. Pero antes de ir con él, saludamos a Cooprinsem, esta gran cooperativa con 16 sucursales que presenta Grassland, esta sal mineral especial para vacas de lechería de alta producción en sistemas pastoriles. Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. También estamos con Biomasa SW. Si usted necesita astillas, aserrines para callejones de ganado, ahí está Biomasa SW. No olvide que se puede contactar con ellos en el contacto @biomasasw.cl. No olvide Biomasa pensando en la producción sustentable en el sur de Chile. También estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, que está atendiendo este mágico puente entre el campo y la ciudad hace ya más de 100 años. La SAGO, la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno, una gran institución, un gran gremio, el corazón del campo SAGO AG. Juan Pablo, qué gusto de tenerte nuevamente, pero ahora en vivo y en directo. Las otras fueron telefónicas, los contactos telefónicos. Muy bienvenido a Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador.
No, Michelle, el gusto es mío, encantado. Te agradezco esta visita tan importante. A través de Radio Conquistador poder hablarles a los agricultores, específicamente el sur de nuestro país, ese maravilloso sur que tanto me gusta, en particular Payaco, de donde soy. Y la verdad que muy agradecido y encantado poder tener una conversación de lo que nos apasiona, pues, Michel, la agricultura nacional.
Claro que sí, fíjate que llegamos con la radio, si bien la última señal es Osorno por el norte de la radio El Conquistador Sur, llegamos a Payaco, Río Bueno, La Unión, así que te están escuchando y los parientes también. Juan Pablo, vamos por parte. El tema de la fruticultura, digamos, si bien están terminando los últimos despachos de algunas frutas, terminaron la cereza, la ciruela, etcétera. Según tu percepción, ¿cómo terminó la temporada de fruticultura en general y con algunas particularidades que te quieras referir, por supuesto?
Mira, el mundo frutícola bastante aún concentrado en la zona central, centro-sur del país. La verdad que ha tenido una temporada dentro de una mejor temporada. Venimos de dos temporadas muy difíciles, muy, muy difíciles. Recuerdo la temporada 2021-22, en donde hubo una lluvia imprevista, en pleno enero,
digamos. La logística.
Eso fue la 2021 fue una temporada con una lluvia, pero tremenda. Y además estábamos en medio del COVID, donde realmente costaba muchísimo que el consumidor acudiera a los distintos lugares de consumo. Y por tanto, la venta fue muy, muy lenta. Y eso complicó sobremanera los resultados. La temporada, entonces, rectifico entonces 21-22 con una gravísima crisis de logística, con alzas pero impresionantes en los costos de logística que hicieron definitivamente que algunos frutales no fueran capaces de salir fuera, digamos, no va al negocio, ¿no? ¿Sabes? Perdieron competitividad gravemente.
Yo me acuerdo del tema de las cerezas, que fue con una congestión tremenda, y a continuación entró el tema de las uvas. La uva de mesa, que también se sumó a este tema, y hubo packing que dejaron la fruta en Chile, ¿o no?
Bueno, la verdad que hubo aquí al menos dos aspectos. Uno, el costo, que fue una locura, y como dije, había casos en que algunos frutales, algunas especies que no eran capaces de pagar ese alza de costo histórica. Y lo segundo, los plazos. La verdad que nosotros estamos realmente muy lejos del mercado, y en verdad el tema logístico no era tema, porque de verdad la fruta llegaba en tiempo y forma en los distintos mercados.
Claro.
Pero aquí no llegó, definitivamente no llegó, y no solamente se demoraban en la carga, porque había falta de personal, sino también en el destino. Estaban dando la gira a los barcos, tanto en Estados Unidos, tanto en China. Se produjo un verdadero colapso logístico que hizo que, en algunos casos, cuando estábamos acostumbrados a que se demoraran 20 días, 25 días en llegar a destino, se demoraron 45 días y más también. Entonces, al final, cuando se abrían esas frutas, esas cajas, se encontraban con una situación muy lamentable, con mucha pudrición, mucha fruta que hubo que botar. Y al final de los finales, todo eso que parece como una anécdota, significa bolsillo del agricultor, digamos, en que está expuesto a una enorme carga financiera y de costo de producción que espera nosotros retribuirla y resolverla a fondo con la venta, y no hubo tal. Realmente, fondo, eso ha provocado entonces que en el mundo de la fruticultura en general, como gran paraguas, ha tenido dos temporadas muy duras que, como dicen los más expertos, dice, esto no se recupera inmediatamente, se recupera por lo menos en 3 o 4 temporadas. Esta temporada que acaba de terminar ha sido una razonable temporada con precios bastante bien en general, pero estamos en un contexto en donde mantenemos un problema gravísimo de déficit hídrico, donde realmente muchos agricultores no pueden llegar a término o tienen que empezar a concentrar y a priorizar ciertos sectores de sus campos versus otros, los dejan fuera. En que
temas de arrastre,
en el caso de la uva de mesa, en que ha habido todo un proceso de cambio varietal, algunas variedades, la verdad, que no han funcionado como se esperaba que funcionara, ¿no? Entonces, si son inversiones enormes, estamos hablando de 40, 50, 60 millones de pesos en cambio varietal por hectárea, y finalmente no dio el resultado que esperado. Entonces, hay una pérdida de competitividad, que es lo que nosotros hemos comentado en distinta manera. Nuestro presidente ha estado justamente comentando esta pérdida de competitividad del mundo frutícola grave. Esto es el paraguas. Pero hay, Michelle, sí, muchas oportunidades. Nosotros queremos darle una mirada. Esta es la realidad, esta es la problemática, pero hay que buscar todas esas fórmulas para poder salir adelante, porque Chile sigue siendo un actor relevante a nivel mundial en producción de alimentos y particularmente en la fruticultura, donde te puedes seguir hablando, dando mucho que hablar.
Sabes, yo creo que cuando tú mencionas que hay variedades que no funcionaron, que se arrancaron algunos tipos de frutas, se trasladaron a otro tipo de producción, eso demuestra la vitalidad del sector. Sí. Efectivamente, hay pérdidas acumuladas, hay pérdidas potenciales por no tener resultados, falta de agua, pero en general el agricultor, si hay algo que no hace, bajar los brazos, por el contrario, sigue pedaleando muy fuerte, invirtiendo. Y como ya sabemos, más de 1 millón de empleos directos trabajando en el área son testigos de aquello. Por lo tanto, las oportunidades están, y hay que ser, yo creo que ahora, un poco probablemente más previsores y tener cuidado con este tipo de inversiones, tener cuidado porque el margen ya te está pillando, ¿no, Juan Pablo?
Sí. Mira, el agricultor, no hay duda alguna que es muy resiliente, y efectivamente entran nuestros negocios que son de alta demanda financiera, tanto en la inversión como en la operación, pero ese muy resiliente y va nuevamente y apuesta nuevamente. Y la verdad que no es porque sea un irresponsable,
no.
Muy por el contrario, es porque sabe el potencial y la oportunidad que hay. El mundo necesita alimentos. Chile es un gran proveedor y serio proveedor de alimentos, con una serie de apellidos de inocuidad, de calidad, de sabor, certificaciones. Entonces, la verdad que el mundo nos necesita. Por eso entonces el agricultor sigue apostando, y por eso también nosotros le hemos hecho ver a la banca, con las quienes estamos conversando, de que hay que seguir apoyando al agricultor, hay que seguir apostando por la agricultura nacional, porque hay una verdadera buen negocio, una verdadera buena oportunidad. Incluso para ellos mismos, bueno, el agricultor es muy buen pagador.
Así es.
Es muy buen pagador, eso es una realidad estadística, y por tanto, a fondo, nos esperamos que la banca siga apoyando a los agricultores nacionales, de modo que puedan ellos seguir proveyendo de estos alimentos a nivel internacional.
Fíjate que la banca ya lo sabe, tiene prenda campos, tiene prenda propiedades, y el agricultor, esa es la forma que tiene de trabajar. Yéndonos al tema que también es agrícola y de los granos, que ha estado muy golpeado.
Muy golpeado.
El el precio de los granos internacional, desde la invasión de Rusia a Ucrania, no ha dejado de golpearnos ahora con China, que está muy frenado porque acumuló stock, y en general no hemos podido salir. Brasil, un gran proveedor, se ha transformado en un tremendo, ha desplazado en gran medida probablemente a Argentina y a otros mercados abastecedores de grano. Sin embargo, hoy día tenemos un problema, y los productores, como están vinculados, los productores de grano están vinculados al mundo entero, están sufriendo las consecuencias. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Le ves una luz detrás del túnel?
Sí, por supuesto, sin duda, pero creo que tenemos que avanzar. Y si me permiten darle una sugerencia, una orientación a los agricultores, esto parece ser a ratos como un cliché, pero es realidad. ¿Que cuál es? Asociatividad, unirse, asociarse, de la manera que sea, porque la verdad es que tenemos que ser capaces de estructurar una oferta que responda más a las necesidades reales que tiene la agroindustria, que tiene el consumidor final, que puede ser, no sé, el caso de los salmones o los mismos animales. Realmente tenemos que ser capaces de ofrecer al intermediario, a la agroindustria, un producto homogéneo, un producto que responda a los requerimientos de la agroindustria, para que de verdad uno sientan que el agricultor no solamente le vende un producto, un grano, el que fuera, un maíz, un trigo, una soya, un raps, le vende un servicio completo.
Una solución.
Exactamente. Claro. Y yo creo que en eso no hemos caído.
Pero fíjate que el mensaje que tú envías de asociatividad, yo creo que pesa una tonelada. Hoy día se acaba de constituir una nueva cooperativa de productores de grano en el sur, que están trabajando en aquello. Todavía no sale muy fuerte a la luz, pero ya están funcionando. Sin embargo, la asociatividad para procesar, para traer genética, para traer variedades que se adapten a nuestro sur, sin duda van a estar marcando la pauta. Te quiero invitar a una pequeña pausa y a la vuelta terminamos el tema de los granos y te quiero llevar al tema carne, leche, que son los motores de nuestra región en el sur de Chile. ¿Te parece?
Muy bien, encantado.
Vamos a una pausa y estamos de vuelta.
A esta hora, Michelle Junot conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador Red Los Lagos.
Y ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador. El invitado de hoy día, Juan Pablo Mates, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultores. Nos acompaña, como cada semana, Coprinsem, esta gran cooperativa con 16 sucursales que presenta Grassland, esta sal mineral extraordinaria para vacas de alta producción y sistemas pastoriles. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. También nos acompaña Biomasa SW, que se preocupa de tener disponibilidad inmediata de astillas y aserrines para corrales, para callejones. No te olvides también para calderas, Biomasa tiene la solución. ¿Dónde los puedes ubicar? contacto@biomasasw.cl. Y también estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago, 100 años de historia, fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. Sago AG, el corazón del campo. Juan Pablo, en el bloque anterior había quedado el tema de los granos y que en realidad hay un mensaje muy potente. Habla de asociatividad, de integración, de cómo los productores en general, y esto yo me extiendo, cómo el productor disminuye el espacio entre la producción primaria y el consumidor final, que al final es el que paga. Ese es un trabajo que está haciendo. ¿Cómo lo están promoviendo ustedes? Yo recuerdo que desde la SNA, a través de Fede Leche, se hicieron intentos en los granos. ¿Hay algo al respecto? ¿Has visto algo, alguna intención de unidad?
Sí, afortunadamente he tenido oportunidad de conocer algunos agricultores que han recogido este requerimiento de asociatividad, y la verdad que los resultados, que no quiero desconocer bajo ningún punto de vista el complicado escenario que están viviendo nuestros agricultores cerealeros en el sur del país, en que francamente el fondo lo está pasando muy mal. Recuerdo cuando había toda una decisión de sembrar o sembrar, porque iban a sembrar con insumos caros y no había una seguridad, porque no, el mercado no lo puede dar, ¿no? Una seguridad de tener resultados adecuados con precios del grano que ellos iban a producir positivo. Bueno,
ocurre lo peor,
fondo. Yo creo que igual, de todas maneras, hay herramientas financieras de cobertura de precios, fondo, con lo que tiene que empezar a trabajar, porque en verdad no puede tomar ese nivel de riesgo que eso significa, fondo, para el club, así que también los llamo a buscar fondos, mecanismos financieros para tratar de cubrir esos riesgos futuros. Pero, dicho lo anterior, he tenido la oportunidad justamente de conversar con un par de asociaciones que se han constituido como cooperativa o directamente como una sociedad anónima, no importa el vehículo legal, pero al final lo importante es ser capaces, primero, conectarse con el consumidor, conectarse con la industria. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que busca? Yo se lo voy a proveer, no se preocupe. Yo sé, yo soy agricultor, sé producir grano. ¿Cuál es el grano que usted necesita? Y no al revés. Mire, yo tengo, produje este grano, cómpremelo. Está obligado a comprármelo, por favor. ¿Qué necesita usted? De acuerdo a ello, entonces, es que estructuro mi paquete, mi puzzle de producción. La verdad es que los resultados han sido súper interesantes, con buenas expectativas, además, explorando, además, otros nuevos granos que tal vez fondo en la zona sur no estaban considerados, y por eso mismo fondo sigo pensando de que hay oportunidades, pero lo importante fondo es justamente abrirse, conversar, asociarse y, insisto, conectarse con el consumidor, agroindustria o consumidor final.
Claro que sí. Juan Pablo, me quedan dos temas que me gustaría abordar sobre la carne, la lechería, que es un rubro que está muy unido, íntimamente relacionado, y al final rematar con el tema de seguridad para que repartamos nuestro tiempo. En la lechería hay distintas lecturas. Hay productores que han terminado con un buen año. El año 2022 fue un buen año. Otros muy preocupados porque efectivamente no se traspasaron todas estas alzas internacionales. Hoy día volvió a caer el precio internacional. Por lo tanto, el productor tuvo un pequeño bache, pero en general, luego de asistir a varios congresos, aparece un mensaje muy claro. Los productores pueden lograr tener buenos resultados si tienen varios tratamientos para su trabajo que alineados con un esfuerzo personal pueden darle buenos resultados. Según tú, el tema lechero, carnicero, que está muy grave en la producción, ¿cómo le ves, qué futuro le ves y qué valor le entregáis a China, que está realmente, es el motor de la carne mundial? Compra China, sube el precio, no compra China, se cae el precio. ¿Cómo ves tú esta relación tan compleja de la leche y de la carne?
Es un tema profundo, sí, Michelle. Pues, la verdad, claro, que sin duda que es complejo. Estamos expuestos, fondo, por supuesto, al mercado internacional y según ellos se va moviendo. En el caso de la carne, toda esta enorme importación que tenemos del Mercosur, finalmente nos va marcando. Pero también creo que es importante hacer notar y aplaudir ese trabajo que se ha hecho de manera bastante consistente, como es el desarrollo de marcas en el mundo de la carne. Y la verdad que poco a poco, yo sé, lo he conversado con quienes han sido responsables de todo ello, ha sido una inversión grande, larga, costosa, pero yo siento que ha ido dando resultados. En que en el fondo finalmente el consumidor va prefiriendo, se da cuenta de que hay un diferencial de esa carne con marca nacional. Y no, esto no es un tema de patriotismo o nacionalismo, sino que en el fondo es un tema de calidad. Y la carne nacional, fondo, que ha ido desarrollando una marca, realmente, fondo, ha ido generando un diferencial. Y eso, entonces, en la medida que se vaya conectando, de nuevo, el productor con ese desarrollador de marca, bueno, va tirando este mercado, fondo, y va haciendo que el productor tenga un foco. ¿Qué es lo que necesita este agroindustria, fondo, para pues, justamente pues, seguir cumpliendo los estándares de calidad que han desarrollado? Perfecto. Y ahí voy a estar yo. Y eso debería ser todo perfectamente transparente, abierto, de modo que al final la cadena completa, esta cadena de valor, gane. En el mundo de la leche, bueno, yo creo que hay... a mí me parece, fondo, fíjate, una buena noticia, yo creo que una compañía tan grande como Gloria, que acaba de entrar a nuestro país a través de la compra de Soprole, yo creo que hay que analizarla en profundidad.
Y darle una oportunidad, porque hoy día no está operando.
Pero incluso, fondo, Michel, también hacer ver que por qué una compañía enorme como esa, fondo, se fija en Chile y dice, yo estoy dispuesto. Bueno, porque hay aquí entonces un tremendo potencial productivo lechero de una leche que es reconocida de alta calidad, probablemente, sin duda, o de mercado más bien de nichos, de ciertos productos gourmet específicos, pero que también pueden ser muy amplios, digamos. Y yo creo que ahí gremios como Fedeleche, nosotros los, con sus distintos aproveches, han hecho un trabajo, sí, tienen que seguir haciéndolo, tienen que seguir fondo conectando y traspasándole al productor cuál es el foco, qué es lo que tienen que producir, ir de alguna manera fondo, seguir conectándose también, igual como hablábamos con los granos, conectándose con las oportunidades que Chile tiene en este mundo de la leche, para tratar de cuando encontrar estos nichos específicos de mercado de forma sofisticada y que van a pagar más.
Claro que sí. Fíjate que al respecto hay un seminario que está muy interesante. Va a participar el presidente de la SNA, Antonio Walker. Es el 13 de julio, un seminario de lechería y ganadería que es 100% online. Vienen analistas internacionales. Vamos a hablar de la carne, mercado futuro, qué es lo que está pasando con la producción primaria de leche y de carne. No se lo pierdan. Ahí se pueden inscribir en www.campotecnología.com. Ahí se pueden inscribir. Viene buenísimo ese seminario. Es para el 13 de julio, así que desde las 9 de la mañana, seminario online. Para ir terminando, Juan Pablo, sobre esta situación que está ocurriendo en el sur, que en la macro zona sur ya no se puede producir el abigeato, los robos, los atentados, las usurpaciones violentas, los asesinatos. Tenemos muchos ejemplos y lamentables. Hoy día, hace 3 días atrás, un atentado, 13 camiones quemados en un parque eólico, sigue avanzando la violencia en el sur. ¿Cómo se puede abordar esta situación? Sabes que no es fácil, sin embargo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y me gustaría con eso ir terminando esta conversación, Juan Pablo.
Gracias, Michelle. La verdad que la situación es dramática. Estuvimos junto al presidente de la SNA y el directorio de la SNA hace 2 semanas en Araucanía, ahí en la zona de Quepe, conversando con Raúl, que era una persona, a fondo, que está responsable a cargo de un campo que fue atacado, quemado, baleado, quemada la casa, las bodegas, las papas. Realmente es una cosa, pero dramática, y en muchas oportunidades Raúl se nos emocionaba porque no había esperanza, no había esperanza fondo en esta situación. La verdad que todas las dificultades que puede tener cualquier negocio, en particular la agricultura, es parte de lo de uno, ¿no? Pero si esto además le sumamos a esta situación que es francamente inaudita e insostenible, la verdad que nosotros tuvimos oportunidad de conversar con el delegado presidencial, con el gobernador, y particularmente con el delegado presidencial, quien nos manifestó todo lo que se está haciendo. Muchas veces estas cosas se conocen menos, y la fuerza de los hechos así lo han exigido. La verdad que este gobierno, recordemos, cuando partieron, no querían tener fondos de estado de excepción en la Araucanía o en la macrozona sur. Lo llevan ya más de un año renovándolo permanentemente. Ahora lo han ampliado, fondo esta excepción de un estado de excepción acotado, lo han ampliado porque finalmente la fuerza lamentable de los hechos fondo así lo exige. Incluso estos días se está conversando y hablando de la posibilidad de extenderlo a los ríos. Entonces, pero esta cuestión es una cosa que no podemos seguir normalizando. Esto es una cuestión grave. Esto es terrorismo, esto es delincuencia, esto es narcotráfico. Un grupo, según nos informan y dicen, es un grupo relativamente acotado, reducido de personas, pero que son terroristas delincuentes. Hay que perseguirlos con toda la fuerza de la ley. Es lo que le cabe al Estado, tiene que protegernos, tiene que proteger a los agricultores, porque lo que hacen los agricultores es producir los alimentos para Chile y para el mundo.
Y dan trabajo, dan empleo,
exactamente.
Hacen ruralidad, y esta gente destruye. Y curioso, hay mucha gente que hace actos terroristas que no son agricultores, que abrazan una causa, pero esa causa ni siquiera es la causa de ellos. No. Ellos vienen porque son efectivamente violentistas que están insertos en estas comunidades.
Mm. Sí, si me permite, en fondo, yo la verdad que, de hecho, a mí me molesta cuando habla de esto. Estos son mapuches, no, perdón.
No.
Esto en verdad, aquí podrán haber algunos de ellos.
También.
Pero la verdad que aquí son terroristas delincuentes, ¿no? Narcotraficantes. Y eso hay que perseguirlo con todo rigor. Y lo que nosotros hemos instalado y luchado a fondo en los distintos gobiernos, porque esto no es una cosa de ahora, como bien sabemos, es que el Estado de Chile, y digo el Estado de Chile, siento que el mundo parlamentario se lo ha llevado un poquito gratis. Entonces, también hoy día que se empieza a pensar en hacer una discusión y en un nuevo análisis de la ley antiterrorista, que se pongan los pantalones para que realmente se le den las herramientas efectivas al mundo de la justicia, al mundo de la persecución penal, de modo que también las policías puedan tener todas las herramientas suficientes para perseguir estos delincuentes y de una vez por todas sacarlos del día a día, y que puedan dar una tranquilidad a nuestros agricultores a lo largo de toda la macrozona sur y puedan seguir produciendo los alimentos para Chile y para el mundo.
Fíjate, Juan Pablo, que el tema de la inteligencia, el tema de la investigación, hoy día ya se sabe que el Tren de Aragua funciona en Chile, está funcionando, han detenido casi 60 personas, miembros o participantes de eso. Se sabe que hay bandas enormes que desde México, desde otros países, están operando en Chile. Y el terrorismo también está funcionando, por lo tanto, más señales yo creo que este Estado, este gobierno no puede recibir, por lo tanto, es una deuda que está pendiente. Yo quiero agradecerte, Juan Pablo, que hayas estado, compartido tu tiempo. Sé que estás resfriado, te vas a tener que fondear ahora. Trata de no juntarte con mucha gente, ¿no, Juan Pablo?
Así es, Michelle. La verdad que discúlpenme por la voz. Está un poquito ronco porque en verdad estoy un poquito resfriado, pero a tu llamado, Michelle, encantado poder conversar contigo y a través tuyo con tantos agricultores de la zona sur que nos escuchan, a quienes les paso, por supuesto, les mando un abrazo cariñoso desde la Sociedad Nacional de Agricultura. Muchas gracias, Michelle.
Gracias a ti, Juan Pablo, y con ustedes, estimados amigos, les recuerdo, tenemos este seminario el 13 de julio, no se lo pueden perder. Lechería y ganadería va a estar fantástico. ¿Dónde se pueden inscribir? www.campoytecnología.com. Se inscriben y ya pueden participar en este seminario 100% online. Y así estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Nos despedimos junto a Coprinsem, esta gran cooperativa con 16 sucursales y su nueva sal Grassland para lecherías de alta producción en sistemas pastoriles. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Y también nos despedimos junto a Biomasa SW, que tiene astillas, que tiene aserrín, que tiene un montón de soluciones para los patios, para los establos, para los callejones y también para las calderas, por supuesto. Biomasa SW, contacto@biomasasw, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Y también estamos con Sago, despidiendo el programa del día de hoy, la Sociedad Agrícola y Ganadero Sornos Sago, con 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. Nos vemos la próxima semana con otro invitado, entrevista, que esperamos siempre sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, 100 años de historia fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junod, en Radio El Conquistador, Red Los Lagos. We'll be right back.